El Congreso del Movimiento de Participación Popular era, este fin de semana, el hecho político que más expectativas generaba. Venía precedido de meses de debates internos en el grupo que lidera el ministro José Mujica, debates que, por ejemplo, tuvieron algún punto culminante cuando se trataba qué hacer ante el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. A partir de discusiones como esas, llegó un momento en que hubo que definir una nueva estrategia en función de que se sostiene en el grupo, luego de ganar las últimas elecciones, el Encuentro Progresista Frente Amplio, el conjunto del oficialismo, se quedó sin estrategia. Por ese lado ya había bastante tela para cortar, pero en los últimos días se agregó un nuevo ingrediente para dotar de interés a estas deliberaciones de sábado y domingo. ¿Cuál? La amenaza muy seria de Mujica de renunciar a su puesto en el gabinete.
La primera llamada del día.
Estamos justamente con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Ministro, buen día.
Buenos días, Cotelo. Encantado de saludarlo.
¿Qué pasó finalmente? Empecemos con la posibilidad de su renuncia. ¿En qué medida estuvo en juego durante el Congreso?
No estuvo en absoluto. El Congreso estaba convocado por cuestiones que no tenían que ver con la coyuntura precisa, lo cual no quiere decir que el problema no haya en alguna medida rozado.
Usted no fue demasiado claro ayer cuando le insistieron sobre ese punto.
¿Y cómo voy a ser claro si yo acepté de muy buena fe, y estamos trabajando en eso, una sugerencia del señor presidente de hacer una investigación para saber las causas concretas de la gente, por qué se arrimó a pagar y no lo pudo hacer, por qué no se arrimó otra gente, y cuáles fueron las condiciones en términos generales de aquellos que arreglaron. Es decir, una información que en definitiva hay que traérsela al señor presidente, y ese esfuerzo se inició a toda máquina. Hay en un equipo en que coparticipa alguien que representa economía, alguien al Banco de la República y alguien al Ministerio de Ganadería y Agricultura, y se está haciendo.
¿Esa comisión tiene cuánto, un mes para trabajar?
Yo creo que va a terminar antes, está trabajando muy bien y bueno, y ese trabajo hay que hacerlo. Hay que entender
que del resultado de esa investigación, del resultado de ese trabajo, depende que usted permanezca o no en el ministerio.
Hay que entender que lo que depende de las posibilidades de que, en definitiva, desde mi punto de vista se entiende el por qué hicimos el planteo, y eventualmente se consideren nuestro punto de vista u otras alternativas que puedan solucionar el problema. En definitiva, ese es el quid de la cuestión. Y bueno, pero ese trabajo hay que hacerlo.
Pero entonces, a ver, si entiendo bien, la posibilidad de su renuncia no está descartada. Digamos que la amenaza de renuncia sigue de algún modo vigente y sobrevolando.
En el gobierno nadie es imprescindible, sobre todo en los ministerios. Y como tal, un ministro se puede ir y puede venir otro. Sí. Pero el quid de la cuestión, para mí, no está ahí, sino que el quid de la cuestión está en la solución del problema. Y creo que ayer el Congreso, yo fui enfático, dije, no me pregunten por el endeudamiento agropecuario o el impuesto a las manzanas o el impuesto al vino. Estos no son causa, son consecuencias, ¿verdad? más o menos. Estoy tratando de recordar. Y bueno, yo pienso que ahí está la cuestión.
No, está bien, pero para cerrar el tema de la renuncia y pasar a los otros que estuvieron, sí.
Por ahora tengo que cumplir un trabajo que encargó el presidente y lo voy a cumplir de buena fe y no voy a presionar a mi presidente. La decisión la tiene que tomar a él al final y yo evaluaré.
No, justamente porque el presidente, según se ha sabido, en la reunión del miércoles en la residencia de la Avenida Suárez, le reclamó a sus ministros que no amenazaran más con renuncias.
Es claro, y es que yo no estoy amenazando nada. Tengo que cumplir un trabajo. Y me debo de buena fe a mi presidente.
¿La alternativa de una ley de refinanciación ha desaparecido de los planes o de las posibilidades que usted o su sector político manejan?
Yo creo que una ley de refinanciación no cuenta en absoluto con los votos. Para mí, personalmente, no es una cuestión dogmática, y si usted analiza lo que dije anoche, esas cuestiones de marco para mí no tienen la importancia, sin dejarme de reconocer que tienen, pero no tienen la importancia de carácter decisiva que tiene para otros valiosísimos compañeros. El asunto que para mí lo que importa es concitar el apoyo social de la clase media rural.
¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con la estrategia que ustedes estuvieron discutiendo en el MPP este fin de semana?
Es la manera de interpretar que tenemos del país productivo, que necesita para ser llevada adelante la participación definida de sectores sociales. Esto no es una visión de alianza política, es una visión de alianza social a los efectos de llevar adelante ese país productivo. Y nosotros le damos, en nuestro fuero interno, una enorme trascendencia.
A ver, usted dijo en su discurso de ayer que la cuestión central, digamos, el dilema de fondo que está pautando buena parte de las decisiones que este gobierno tiene que tomar es si la globalización nos maneja o si somos capaces, siquiera en parte, de influir y manejarla para nuestro propio albedrío y nuestras necesidades. ¿Puede explicar un poco mejor esto?
Sí, señor. Yo creo que en el mundo de hoy, y ya desde hace claramente un par de décadas, el mundo central, con su supremacía económica, viene imponiendo un ritmo y una transformación del mundo por el lado de la economía que va avasallando fronteras, las perfora, crea decisiones de organismos multilaterales que cada vez más influyen en las decisiones de carácter nacional y sobre todo ha creado un espectro del engranaje productivo del mundo en derredor de las fuerzas transnacionales de la economía, está reformulando una cultura, está reformulando, está influyendo en todo. Y creo que es un fenómeno de la época, y que es un fenómeno inevitable, pero el quid de la cuestión es si ante ese fatalismo no existe otra cosa que aceptar y desbrozar el camino para que eso acontezca, esas transformaciones, o hay un margen importante donde ese fenómeno se maneja o se intenta manejar buscando las mejores conveniencias para el espacio nacional. Entonces, pero creo que este problema no es de hoy, este problema ya empezó hace tiempo. Y que nos ubicamos frente a este problema sin tener claridad todavía en la cabeza, porque estas cosas corren en el fondo. Yo usaba de alguna manera hay que transmitirlo, como esas corrientes que tiene el mar en sus profundidades, que influyen en el todo, pero que prácticamente ni las vemos. Yo creo que este fenómeno está pausando toda la historia contemporánea.
¿Y qué tiene que ver esa contradicción, ese dilema que usted plantea en esos términos, con el modelo de Uruguay productivo que el gobierno de
doctor Tabaré Vázquez
impulsa y con esas alianzas estratégicas a las que usted hacía referencia hace un rato?
Tiene que ver con esto. Si yo priorizo, si la prioridad central para que exista crecimiento y desarrollo significa el advenimiento de inversión directa extranjera, y ese es el capítulo principal, voy a adoptar una serie, un conjunto de decisiones que van a torcer la realidad hacia un lado. Si por el otro lado considero de que la fuerza principal es el desarrollo interno y lo otro es accesorio, y hay que utilizarlo selectivamente, entonces tenemos medidas de política que pueden resultar antagónicas.
Usted está aludiendo a dos visiones que están dándose dentro del gobierno.
Y que se han dado en la historia del país.
Está bien, se dan afuera y adentro del Frente Amplio, pero en particular parece bastante claro que usted alude a diferencias que se están dando dentro del gobierno y no resulta descabellado pensar que usted alude a una diferencia entre su manera de ver las cosas y su grupo político y la del equipo económico que encabeza el contador Astori.
Yo pienso de que no queda ahí, de que en realidad involucra más fuerza, consciente o inconscientemente, pero no es un problema de ubicado el término de mala fe o de eslogan. Yo creo que este problema tiene tal estatura porque hay elementos fuertísimos. Es claro que lo que no se puede negar, y hay que aceptar, que para que un país tenga desarrollo necesita inversión. Eso está claro. Y que la enfermedad del Uruguay de los últimos 50 años, claramente, es la bajísima inversión. Y de ahí se deriva de que lo que podíamos llamar la clase poseedora o burguesía nacional, aunque viva una bonanza, le cuesta mucho invertir por lo que fuera. Entonces parece bastante lógico decir, si los de acá no invierten, hay que traer de afuera, ¿verdad? Y este argumento es fuertísimo por su rango de evidencia. Y es cierto que los que pensamos que hay condiciones para un desarrollo interno, necesitamos de un Estado vigoroso y de políticas sectoriales. Y acá se nos plantean los problemas, ¿verdad? Pero, ojo, estos son problemas de altura, son problemas que hay que mirarlos objetivamente con frialdad. Porque yo he visto que la falta de percepción inteligente de este asunto lleva, por ejemplo, que si le doy privilegios a una inversión importante de afuera, para algunos puede parecer como un acto de alevosía a intereses nacionales, y en realidad quienes así proceden creen que es la manera más rápida de enriquecer la nación. Y decir, no es un problema de mala o buena fe, es un problema de convencimiento. Y yo creo que es tan hondo esto, por ambas partes, que el gran esfuerzo hacia adelante es cómo se sintetiza esto.
Sí.
Y que la historia lo resuelva.
Escuchando su discurso de ayer y leyendo además el documento sobre estrategia que terminó de ser aprobado el sábado durante los debates del Congreso del MPP, lo que se observa es, y bueno, tiene que ver con lo que usted venía diciendo recién, pero a ver si está bien esta síntesis, que a propósito de esas dos maneras de encarar el desarrollo, usted en particular dice, a quienes entienden que hay que promover la inversión extranjera, hay que respetarlos, es una posición entendible y que no puede descalificarse.
Sí, señor.
Eso usted lo dice. pero al mismo tiempo dice, en el armado de la política económica de este gobierno hay que tener en cuenta las distintas opiniones, en particular la nuestra, la del MPP. Usted está reclamando también que no se los deje afuera. ¿Hay algo, en síntesis, es esto el planteo?
Seguro, el problema es la enorme fidelidad que queremos tener, quienes tendemos a agruparnos en una visión nacional de las alianzas sociales, que para nosotros es una cuestión decisiva. Nosotros pusimos el alma en aquel esfuerzo que se llamó la Concertación, porque no es una estrategia política de alianza política, sino que para un periodo histórico necesito fuerzas que representen al capital, que sean de carácter nacional, con todas las contradicciones que ello significa, y necesito que el PISN esté, concerte, discutiendo y peleando las condiciones y el salario todos los días, pero en definitiva que ese mundo del trabajo componga un frente nacional, que no le diga no a la inversión directa extranjera, pero que sí la encuadre, la maneje. Este es el quid de la cuestión. Y bueno, pero yo quiero un debate de altura.
Pero dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno, por ejemplo, el documento del sábado dice: esta estrategia no puede ser solamente patrimonio de una de las organizaciones que integran el Frente Amplio. ¿Ahí está aludiendo a Asamblea Uruguay? ¿Está aludiendo al Ministerio de Economía?
No, nosotros aludimos porque reducirlo a una confrontación Asamblea Uruguay-MPP es reducir el tamaño del dilema, porque yo creo que esto corre por todas partes. Nosotros somos parte de una corriente, pero ni siquiera somos toda esa corriente. Lo propio pasa con los compañeros de Asamblea Uruguay, también son parte de una corriente. Es mucho más hondo. Entonces, bueno, las cosas están arriba de la mesa. Yo sé que lo profundo es medio oscuro, es inevitable. Hay que navegar en la penumbra, pero yo hablaba para un congreso, y un congreso de una fuerza como la nuestra pretende entrar en la cuestión de las ideas, y yo quiero rehuir los eslogans y el análisis facilongo y contribuir hasta donde pueda a la profundidad de la cabeza de mis compañeros.
Sí, porque por un lado usted habla hacia afuera del MPP con esos reclamos de que las distintas visiones que conviven en el frente sean contempladas a la hora de elaborar una estrategia y en particular de elaborar la política económica, pero también habla hacia adentro y hacia adentro reclama tolerancia, ¿no?
Sí, señor.
Dice usted, o dice el documento del MPP, las políticas del gobierno tienen que considerarse como un todo, pues es imprescindible generar condiciones para considerar los cambios, pero no se puede avanzar sin contradicciones ni dificultades. Gobernar es hacer que el país funcione y no se puede hacer eso rompiendo en un santiamén con los lastres del pasado, y hay algunos que además generan nuevos problemas que no se pueden ignorar: leyes, acuerdos internacionales, deudas, estructuras burocráticas, derechos adquiridos, limitaciones de todo tipo. Gobernar es desarticular las limitaciones para impedir su funcionamiento, pero ello no se puede hacer de un día para el otro, insiste el documento. Con lo cual lo que se busca es aplacar, digamos, los reclamos más extremos que llegan desde su propio grupo político.
Sí, señor, es así. Nosotros necesitamos mucha madurez por la enorme responsabilidad. Lo hemos definido siempre, desde hace bastante tiempo, por lo menos, que el fracaso de un gobierno de izquierda no es el advenimiento de un mejor gobierno de izquierda, sino que seguramente, porque en general la historia en todas partes se ha presentado así, sino el advenimiento de un derechazo. La aguja va al otro extremo. Y entonces hay que ser consciente de lo que ello puede significar como costo para nuestra sociedad. y como estamos convencidos, porque la historia lo enseña desde la Revolución Francesa para acá, cuando la izquierda fracasa, lo que viene es una derecha. Y bueno, convencidos de eso, tenemos que adoptar una actitud consciente. No podemos renunciar a lo que pensamos, porque uno es esclavo de las ideas, pero por el otro lado también es esclavo de la responsabilidad.
Ministro, pero entonces, a partir de estas consideraciones estratégicas que usted recién desarrollaba y que están en los documentos que se consideraron en el fin de semana, ¿qué va a pasar con el MPP? Por ejemplo, ¿qué ocurre con esas diferencias internas que se habían suscitado con fuerza a raíz el año pasado del Tratado de Inversiones con Estados Unidos?
Bueno, yo creo que yo no participé en la discusión de esta etapa del Congreso para nada, en ninguna parte. Lo dije anoche, no quise influir. La declaración final, casi el 90% la llevo, tal vez más. Pero lo que habla de una sintonía muy importante, también dije que por varias circunstancias cada vez me siento menos perteneciente a un sector, y si le hablo con sinceridad, cada vez veo mi papel más de consejero y como político, más que nada. Y bueno, me muevo en ese sentido.
Sí, usted más de una vez había llegado a sostener que se sentía un frente amplista independiente.
Cada vez lo veo más, sí. Y desde que pisé en el ministerio he tratado de construir un equipo que me supere con ventaja. Y se pueda pensar lo que se quiera. Pero nadie me va a negar en este país que el señor ingeniero Agassi es formidable. Y otra gente como Chilegrosti y otros que andan por ahí. Bueno.
Está preparando su despedida.
Siempre dije que el mejor dirigente es aquel que dejaba una barra que lo superara con ventaja.
Hay quienes han leído su discurso de ayer como una despedida.
Y puede ser, y yo no sé, yo soy muy espontáneo y las cosas me salen, me tienden a salir demasiado. Y bueno,
pero yo no, preguntaba...
no tengo claro cuál es mi mundo interior, todavía, no lo tengo claro, porque no, yo no quisiera que se vea esto como gestualidad de depresión, hacia nada, y porque uno tiene también derecho a su propia libertad. Y bueno, pero ahora tengo que cumplir una tarea en estos días, la tengo que terminar, tengo que ayudar a esa tarea, para que el presidente la tenga arriba de la mesa y en su santa libertad y responsabilidad tome las decisiones que le parezca.
Ahora, yo le preguntaba...
Y el tratado con Estados Unidos.
Por ejemplo, el tratado con Estados Unidos, que es uno de los tantos temas delicados que están sobre la mesa. También la reforma tributaria, la ley de caducidad, la ley de salud sexual y reproductiva, en fin, hay varios temas críticos para la agenda política, ¿no?
Gobernar es andar siempre en el borde.
¿Cómo se plantará su grupo político?
Con respecto al tratado con Estados Unidos, yo creo que hay coherencia en lo que hemos manifestado. Nosotros, el comercio tiende a expresar las ventajas comparativas que tienen las naciones. Mejorar nuestra relación comercial con Estados Unidos es importante. Pero la verdadera independencia de un país pequeño se sostiene manejando una inteligente interdependencia. Resumo, vender un poco a muchos, evitar vender mucho a pocos. ¿Por qué? Porque la única manera de la incertidumbre del comercio de ganar un margen de seguridad. Y téngalo presente, que hasta donde podemos en nuestra cartera nos venimos moviendo así. Tenemos quien nos represente en la embajada rusa porque los analistas internacionales del negocio de la carne pronostican que ese es el gran mercado de futuro. Fuimos a Corea porque ahí podemos vender, como en ninguna parte, determinadas menudencias. Y así sucesivamente. Hemos mejorado, aprovechado la coyuntura para mejorar la relación comercial con Chile. Tratamos de entrar en México. ¿Todo eso para qué? Para seguirle vendiendo a Estados Unidos, pero no tanto. Estar diversificado por el mundo. Porque además lo tenemos que hacer en un panorama de buenos precios. Bueno,
pero el TLC con Estados Unidos no se rechaza a priori.
Nosotros no rechazamos nada. El problema son las concretas, las condiciones que me piden y que puedo dar. Creo que ahí está el asunto.
Y por mencionar otro tema de los que están en la agenda...
Mire que mi precaución, sí, que le digo con Estados Unidos, también la tengo con China. La tengo con todos los grandes. Nosotros tenemos que acercarnos, no se pueden ignorar en el mundo que están hoy. Pero no tenemos más camino que diversificarnos. Tenemos que aprender la lección que nos pasó con Brasil en el año 99, que tuvo un cambio monetario abrupto y nos mató. Mañana ganan los demócratas en Estados Unidos, que tradicionalmente son más proteccionistas. Y bueno, no sé lo que pasa. Y hay que estar en guardia frente a esos fenómenos.
Para terminar, ministro, hablando de estrategia, ¿hay que intentar la reelección del presidente Tabaré Vázquez?
Ni si yo me metí en eso.
Usted fue uno de los que se metió en esto, sí.
Yo dije, yo no quiero presionar a mi presidente. Yo lo dije un día, medio en serio y medio jocosamente, porque yo sé que elegir un candidato a presidente es un lío bárbaro en cualquier fuerza política, y sobre todo cuando tiene chance. Y es bravo, es un parto. Entonces pensé que era una manera de ahorrar camino, pero yo no lo descartaría, pero me parece que es una cuestión teórica, porque en el Uruguay este asunto de la reelección no camina, o por lo menos históricamente no ha caminado. Se puede discutir, pero bueno, parecería, me puedo equivocar, que no pega mucho con el ser nacional.
Usted dice que no estuvo en las deliberaciones del Congreso porque buscaba justamente no interferir, no presionar. ¿Sabe si este asunto se discutió?
¿Eh?
¿Sabe si este asunto se discutió, el de la reelección?
No se discutió, no. No es preocupación no es. Pero no se lo digo por cobertura, se lo digo porque no se discutió, hay una agenda de cosas y eso no cayó. Va a ser inevitable, me parece, inevitable para todas las fuerzas del frente más adelante discutirlo.
Ministro José Mujica, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana.
Muchas gracias.